Primero vamos a saludar, ¿no? Diputada Rambó, buen día. Nacional Zapala y Neuquén lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Sebastián. Buenos días, Zapala también. Muchas gracias nuevamente por el contacto.
Bueno, gracias por atendernos, Carolina. Pero primero le quería preguntar, ¿qué sucedió ayer con el tema del intento de tratamiento sobre tablas del Convenio Colectivo de Trabajo y Salud?
Mira, Sebastián, nosotros ya habíamos adelantado nuestra posición contraria al tratamiento sobre tablas del convenio, en virtud de que, bueno, por estos días, previo a que tome estado parlamentario el proyecto, porque esto es lo primero que deberíamos aclarar, la legislatura todavía no había entrado formalmente el proyecto, ¿sí? Sin embargo, bueno, hacía ya más de una semana que estábamos recibiendo a las distintas partes en virtud de este conflicto que se generó básicamente con los profesionales, ¿no? Con los profesionales médicos que estaban en desacuerdo con el convenio firmado. En la sesión de ayer tomó estado parlamentario el proyecto. Que tome estado parlamentario quiere decir que se empieza ahí, empieza el tratamiento formal del proyecto en la legislatura, ¿sí? El oficialismo provincial había adelantado que quería el tratamiento sobre tablas de este convenio y, bueno, para ello también hizo asistir al sindicato ATE ahí a la legislatura. A la sesión, y la verdad que la sesión fue un tanto áspera, agresiva en algún punto por momentos también, entre algunos diputados, que bueno, hubo faltas de respeto, algunos insultos y demás, porque bueno, había como mucha carga, me parece, también abonada por la presencia del sindicato en la barra. Entonces, lo que había que discutir en ese momento era si se trataba sobre tablas o si se mandaba a comisión. No era que estábamos ni tratando los términos del convenio.
Y se mandó a comisión, finalmente.
Exactamente. Uh-huh. Después de una larga discusión, se decidió, porque, a ver, para tratarlo sobre tablas se necesitan 2/3 de los votos que no se tenían desde el oficialismo. Entonces, bueno, sí, finalmente tuvieron que ceder de enviarlo a comisión, y lo que sí se propuso allí es que, bueno, para que fuera un tratamiento más rápido y para que esto no se extienda mucho más en el tiempo, como todos los convenios pasan por varias comisiones, hacer un plenario de comisiones la semana que viene, que va a ser el martes a las 9:00 a.m. Van a estar representados todos los diputados que están en las comisiones, en la Comisión de Trabajo, por supuesto, en la Comisión de Asuntos Laborales, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Hacienda, y también se le dio intervención a la Comisión de Salud.
Ajá. Carolina, otra consulta.
Una cosita más, te aclaro. Lo que se decidió también es que a las 9:00 a.m. se cite a los representantes de Ciprosapune, a las 10:00 a.m. Van a estar los funcionarios del Ministerio de Salud, y a las 11 van a estar los representantes de ATE.
Bien. ¿Qué pasó con el proyecto del Movimiento Popular Neuquino, del presentismo con el tema ATEM?
No, se giró también a comisión, se mocionó una preferencia para un tratamiento también prioritario, que fue aprobado, y en la próxima Comisión de Educación entiendo que deberá tener consideración. Más allá de las posiciones de cada uno, va a tener un tratamiento preferencial. Eso fue lo que se acordó también en la sesión.
¿Ustedes
también
van a acompañar ese proyecto?
Mirá, nosotros estamos parte del bloque del interbloque de Cambiemos, fueron firmantes del proyecto y lo estábamos analizando, pero me parece que las mayores divergencias están en el seno del MPN.
Y también un proyecto que dicen que le van a descontar a los diputados los días que falten a las sesiones o a las comisiones.
¿Con quién habló? Disculpa.
Con Graciela, perdón.
Graciela, ¿cómo estás? Buenos días.
Creo que era de Domínguez, ¿no?
¿Cómo?
De Domínguez había un proyecto.
Ese proyecto se ingresó ayer a último momento cuando estábamos comenzando la sesión. Sí. Yo no tuve ni siquiera oportunidad de leerlo, pero no me parece mal. Creo que es el trabajo que para el que nos pagan y tenemos que asistir a las comisiones, así que no estoy tampoco en desacuerdo.
Ajá. Está bien.
Bueno, ahora sí vamos por el tema que la llamamos. pero queríamos saber en qué situación estaban todas estas cosas.
Sí, porque está bien, porque se ha generado mucha, claro, mucha polémica, mucho ruido alrededor de esto. Sí.
¿Y qué es esto de la creación del Observatorio de Obra Pública para Neuquén? Y
sí,
presupuesto.
Mira, nosotros estos dos proyectos son dos proyectos separados, dos proyectos de ley. Uno es esto, el Observatorio de la Obra Pública, que es básicamente es una página web donde deberían constar, que de hecho hoy hay algo, pero muy muy básico, una página web, por supuesto, implementada por el Ejecutivo de la provincia, donde conste todo el plan de obra pública presupuestado, que se aprueba todos los años con el presupuesto, las obras en ejecución y las obras ejecutadas. Además de ese listado, lo que queremos que en esa página web haya como un detalle abundante de información respecto a cada obra, la localización, ¿viste? Esto que vemos en los carteles de obra, bueno, que se detalle mucho más en precisión todo lo que tenga que ver con esa obra. Más allá del proyecto, el monto de presupuesto, el contratista, quiénes fueron las empresas que participaron en la licitación. Hoy con la tecnología que tenemos es muy simple cargar toda una serie de documentos o cargar algún link que te lleve a toda esa información.
¿Esto sería obra pública provincial o también incluye a municipios?
No, esto sería, nosotros podemos legislar para lo que es provincia, entonces sí, sí. Esto sería para las obras en donde el gobierno provincial intervenga directa o indirectamente, ¿sí? Vos sabés que hay obras que son cofinanciadas entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, otras que son provincia-municipios, bueno, depende del caso, la participación que tenga la provincia. Lo que sí sugerimos también es, bueno, invitar a los municipios a que adhieran a esta normativa, pero bueno, los municipios tienen autonomía en sus reglas, así que...
Diputada, este proyecto de ley de la creación del Observatorio de Obra Pública, ¿a qué responde básicamente? Digo, porque, O no se hacen las obras, no se le hace un seguimiento, ¿qué es lo que ustedes ven para hacer un proyecto?
Bueno, nos sucede lo siguiente, Sebastián. Nosotros tenemos, en legislatura somos caja de resonancia de muchas inquietudes en relación al avance de determinadas obras, tanto en materia de infraestructura escolar como de hospitalaria, bueno, de viales, etcétera. Y la verdad que es muy difícil conseguir la información. No te digo que no está disponible, pero la verdad que muchas veces llegar a esa información es un camino bastante intrincado, ¿sí? Y requiere muchas veces que los vecinos interesados vayan a la legislatura, visiten a algún diputado, de ahí se genera un pedido de informe. Bueno, todo eso es un proceso bastante largo que empieza a andar por todo un camino y un laberinto, diría yo, bastante burocrático. A veces es mucho tiempo y muy difícil acceder a esa información. Entonces, nosotros hemos sancionado una ley de acceso a la información pública. Y este proyecto, vos me decís, ¿en qué principio se funda? Se funda en los principios de acceso a la información pública y de transparencia, ¿sí? De la gestión de gobierno. Los gobiernos tienen que rendir cuentas de sus actos. Y la verdad que la plata debe gastarse fundamentalmente en este tiempo de muchas restricciones presupuestarias y mucha falta de infraestructura en obras públicas. Nosotros lo que vemos es que el presupuesto tiene todo un detalle de obras que después es muy difícil hacer el seguimiento, y de esta manera nos parece que sería accesible no solo para los funcionarios o para los representantes de la ciudadanía, que seríamos nosotros o los concejales en cada ciudad, sino también para el público en general. Está bueno para la ciudadanía en general que se haga ese ejercicio de control ciudadano sobre el seguimiento de las obras de cada lugar. Y al que le interese, entre en la página, debería ser de acceso libre, gratuito y restricto, y va al lugar donde le interese. También proponemos ahí que haya como un mapa georreferenciado, por capas, por temas, por competencias, por lugar de donde dependa, digamos, área donde dependa la obra de que se trate, y que sea fácil para la población en general acceder así a esos datos, ¿sí?
Bien, diputada, sí, perdón, Nélida de aquí de Zapala, la cambio un poquito de tema.
Sí, Nélida,
presentaron, ¿cómo? Muy bien, presentaron un pedido de informe a la Subsecretaría de Ambiente y Monitoreo que tiene que ver con la calidad de agua de los embalses Marimenuco y los Barriales.
Sí, eso también tomó estado parlamentario recién ayer, así que, bueno, veremos qué respuesta hay en la comisión.
Bien, yo no puedo dejar de preguntarle, diputada, cambiando de tema también, ¿qué opina del contexto del país que se ha generado a partir de los anuncios del presidente Mauricio Macri con solicitarle al Fondo Monetario Internacional un crédito por 30.000 millones de dólares?
Mira, Sebastián, nosotros tenemos que entender que los cambios que se proponen, que los cambios de fondo que se proponen o que se propusieron desde un comienzo con Cambiemos, no pueden realizarse y no podían realizarse de manera de shock, ¿no? Y que fue una decisión del gobierno hacerlo gradualmente para que tenga el menor impacto social, sobre todo en los sectores más vulnerables. Pero claramente este gradualismo que se decidió implementar tenía, bueno, sus particularidades en el sentido que nosotros venimos arrastrando una situación de muchos años de déficit fiscal, de inflación crónica, de desbarajuste en el tema tarifario y cambiario con la situación que vivíamos con el cepo y con el tema del dólar. Desde barajuste y de desinversión en materia energética, ¿sí? ¿Qué se evitó en el 2016? En el 2016 se evitó que esto explotara, digamos, en la medida que fueron realizándose los primeros ajustes en relación a levantar el cepo, a resolver el tema del endeudamiento externo y demás. Claramente ahora, en este año, ¿qué ha sucedido en estos primeros meses de este año? Bueno, que la situación internacional se ha complicado. Argentina pudo volver en estos dos años que pasaron, pudo volver al mercado internacional para financiarse. Pero vos tenés que saber que si vos arrastrás un déficit fiscal crónico, y esto es lo que nosotros también insistimos muchas veces aquí cuando se trata en la provincia, el presupuesto, cuando se ven los números, y lo hemos hablado, me parece, en alguna oportunidad con vos, Eva, también. No hay magia respecto a esto. Si vos gastás más de lo que tenés, las opciones para el gobierno son o emitís y generás inflación y perjudicás también a los más débiles, o te endeudás, o bajás el gasto, o ¿qué hacés? Uh-huh. ¿Sí? O aumentás impuestos.
Sí, hay que hablar.
Y en eso hay que hablar.
Yo quiero, poner. A ver, esto es una pregunta, un poco una pregunta y un poco una propuesta. Utilizando más o menos el sentido común, diputada. Sabemos que tenemos un país que de la década del 60 hasta la fecha ha sido deficitario, un Estado, uh-huh, ¿no? Donde siempre gastó más de lo que pudo recaudar. Ahora, yo me pregunto.
Y además se robó.
Esa es otra parte que se la vamos a dejar también a la justicia, que tiene su parte,
claro,
importante.
Claro, pero es una parte importante, porque por si vos me dijeras que el déficit que tomaste fue para invertir en infraestructura en tu país, uh-huh, bueno, por lo menos vos tenés un país medianamente desarrollado y equitativamente desarrollado. Bien, hoy tenemos un porcentaje altísimo de la población que no tiene acceso al agua,
pregunta,
que no tiene acceso
a bien,
cloacas.
Pero la pregunta del millón es esta. ¿Por dónde ajusta el Estado para que deje de ser deficitario? ¿Qué hace?
Bueno, básicamente a mí me parece que tiene que empezar por el ajuste en la clase política. Yo en eso comparto la visión de mucha gente que claramente ve que digamos que no hay austeridad en muchos de los sectores.
Hay que bajarse el sueldo.
Yo no sé si bajarse el sueldo o empezar a ser un poco más austeros. ¿Sí? Vos fíjate, yo ayer pensaba, nosotros ayer en la legislatura votamos un aumento para el Poder Judicial. Ahora estamos tratando aumentos y estos convenios que van a significar mayores erogaciones para las arcas de la provincia. Y la provincia de Neuquén está fundida. ¿De dónde vamos a obtener esos fondos? Claramente el gobierno nacional está asistiendo a la provincia para poder hacer frente al pago de sueldo todos los meses. ¿Cómo vamos a afrontar todas estas erogaciones que vamos teniendo si no es, bueno, resolviendo de alguna manera o vía endeudamiento o vía emisión monetaria? O sea, no hay magia con esto. O ajustar el gasto en aquellos sectores donde realmente sea un desperdicio hacerlo. Por supuesto que no tenemos que avanzar en un recorte en sectores más vulnerables. De hecho, no se ha hecho, al contrario, todo lo contrario, este gobierno, y por eso muchas veces se lo ataca por izquierda y se lo ataca por derecha, no ha ajustado, sino todo lo contrario, sino que se ha incrementado el gasto social, porque uh-huh, se entiende que la situación que heredamos del gobierno anterior, con un 30% de pobreza, no daba lugar a hacer un ajuste ahí, ¿sí?
Está bien. Carolina, le agradecemos la comunicación, ha sido muy amable.
No, por supuesto, gracias, ¿eh? Un beso, hasta luego.
Hasta luego, hasta gracias. Luego.
La diputada provincial por Cambiemos, Carolina Rambo, perdón.